Yo les dije que el apóstol Pablo tenía algunas lecciones muy importantes para compartir en el capítulo 10 de su carta, la primera a los Corintios. Y él nos ha hablado, en primer lugar, sobre que los privilegios no son garantía de éxito. En segundo lugar, un buen comienzo no garantiza un final feliz. Y ahora, esta noche, en tercer lugar, empezaremos entendiendo que Dios puede capacitarnos para vencer las tentaciones si permanecemos fieles a su palabra. El texto que nosotros anhelamos examinar esta noche trae un mensaje que infelizmente ha sido ignorado por muchos de los seguidores de Cristo. Veamos otra vez 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios permite que nosotros seamos probados, y Él sabe con exactitud hasta dónde nosotros lograremos soportar. Ahora, delante de ese texto, quiero decirles que debemos de agradecer a Dios por el privilegio de tener en nuestras manos una Biblia en lengua española. Pero debemos también saber que la Biblia no fue escrita originalmente en ese idioma maravilloso. Por eso Cristo no mandó leer las Escrituras, Él mandó examinar. Y examinar significa observar el significado de las palabras dentro de su contexto, a la luz del original. Y a veces yo tomo algunas palabras y trato de ayudarles a conocer su significado, no porque yo esté quitando la grandeza de la Biblia que nosotros tenemos. Y le agradezco a Dios, por la traducción Reina Valera 60 que nosotros usamos. Pero, ¿qué es realmente lo que el Señor nos está diciendo que los traductores pasaron para nosotros en este versículo? Yo empezaré diciendo que la palabra tentación en el texto griego es la palabra peirasmos. Y en la realidad, peirasmos no significa tentación, significa prueba. Y la razón por la cual yo enfatizo esta peculiaridad es precisamente porque la tentación trae una connotación negativa para nosotros. La tentación sería como algo puesto en nuestro camino para inducirnos al pecado, al error, a la equivocación. Mientras que la prueba es algo que Dios permite en nuestra experiencia para purificarnos en el sentido de limpiarnos de toda basura que a veces permitimos alcanzar nuestro testimonio. Entonces la prueba es un ejercicio de alcance espiritual para fortalecernos. Necesitamos saber la diferencia entre tentación y prueba. Dios no puede tentar a nadie. Santiago escribió en su carta, capítulo 1, versículo 13, dijo: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Quien nos presenta las tentaciones es el diablo. Ahora, cuando Dios permite las pruebas de nuestra vida, es para que a través de ellas nosotros logremos solidificar nuestra fe. Y a través de esa experiencia conducirnos a la victoria. Algo que debemos de observar en la enseñanza del apóstol Pablo es que Dios no va a librarnos de las pruebas, pero a través de ellas Él va a proveer la liberación. Humanamente hablando, nosotros queremos librarnos de las pruebas, escapar de los problemas. Pero cuando nosotros estudiamos las Escrituras cuidadosamente, nos damos cuenta de que Dios no impidió que Sadrach, Mesach y Abednego fueran lanzados en el horno de fuego. Dios no evitó que Daniel fuera lanzado en el foso de los leones. Dios no detuvo el encarcelamiento de Pedro. Dios no los libró de la prueba, sino que los libró a través de la prueba. Eso es profundamente importante para nuestro conocimiento. Y el apóstol Pablo nos enseña cosas concernientes a las pruebas. Ellas se constituyen una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Las pruebas son inevitables. En el mundo tendréis aflicciones. Y no fue Pablo quien habló eso, fue el mismo Cristo. Y nosotros no somos las únicas personas alcanzadas por las pruebas. Otros también han sido probados, pero Dios ha provisto y seguirá proveyendo una salida en medio a nuestras tribulaciones. Volvamos a leer 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Y ahora entendemos la esencia de la enseñanza paulina. Ya hemos estudiado en otras ocasiones que, bíblicamente hablando, la fornicación puede ser de naturaleza física o de naturaleza espiritual. En su carta a los Corintios, Pablo ya los había amonestado contra la fornicación. En 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y ahora Pablo les amonesta a los miembros de la iglesia a no fornicar espiritualmente. Y podemos leer sus palabras en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La idolatría es fornicación espiritual. Arrodillarse delante de una imagen, rezar a una virgen, clamar a un santo, es cambiar a Dios, al Dios verdadero, por pedazos de madera, de yeso, de oro, de plata, obra de manos de hombre, que tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen boca y no hablan, tienen pies y no caminan. Eso es fornicación espiritual. Y creo que en la mayoría nosotros hemos sido víctimas de ese pecado en nuestros primordios por causa de la herencia de las tradiciones que recibimos a través de nuestros antepasados. Ahora, existía en la ciudad de Corinto el peligro de participar de los banquetes ofrecidos a los ídolos. Ya hemos tocado ese tema en el comienzo de nuestro estudio, en esa carta, pero aquí Pablo vuelve a tocarlo y debo de mencionar, pues, las aclaraciones necesarias. Pablo entonces les hace a los corintios reconocer que sentarse a la mesa del ídolo es asociarse con los demonios. En otras palabras, involucrarse con un ídolo es mezclarse con los demonios. Yo sé que nosotros, por razones religiosas y culturales, habiendo sido supuestamente catequizados por los religiosos católicos, apostólicos romanos, tenemos dificultad en llevar este mensaje a nuestros familiares. Ha sido bastante difícil para varias personas en nuestra familia aceptar nuestra ruptura con la tradición católica. Cuando nosotros los intentamos evangelizar, a pesar de su ignorancia de las Escrituras, ellos no quieren abandonar sus doctrinas y mandamientos de hombres, mandamientos de demonios, para aceptar la verdad enseñada en la Santa Palabra de Dios. En Corinto, ellos tenían la influencia de Atenas, mientras que en América Latina tenemos la preponderante influencia de Roma. Pero la amonestación que encontramos en la palabra de Dios sigue vigente conforme leemos en algunos textos, como por ejemplo en Deuteronomio 32, de 1 a 17, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, y no Pedro. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es él tu padre que te creó, él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. Encontramos aquí esa palabra Jesurún. Es un intento para transliterar la palabra en hebreo que se lee Yeshurún. Esa es la pronunciación correcta de Yeshurún. ¿Okay? Así como Yeshua entró en español como Jesús. Entonces, Yeshurún entró en el español como Jesurún, porque el español no tiene el sonido shu, shu. Ahora vamos a la lección que yo quiero compartir con ustedes esta noche. Hasta ahora, preparación apenas. Introducción. Y empezaré diciéndoles que hay tres nombres en las Escrituras para identificar al pueblo del Eterno: Jacob, Israel y Yeshurún. Esos tres nombres representan tres niveles de espiritualidad. Jacob es el más bajo. Yeshurún es el más alto. Jacob representa el pueblo terrenal. Israel representa el pueblo espiritual. Y Yeshurún representa el pueblo celestial. La palabra Yeshurún aparece en cuatro ocasiones, o sea, cuatro veces en las Escrituras, tres veces en la Torá y una vez entre los profetas. Y aquí está Isaías 44, versículos 1 y 2. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Aquí ya aparecen los dos nombres. Ahora pues, oye Jacob, ahí está el primero, siervo mío, y tú, Israel, ahí está el segundo, a quien yo escogí. Así dice Jehová, Hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jeshurún, ahí está el tercero, a quien yo escogí. Cuando entendemos lo que Dios está hablando a través del profeta Isaías, nos damos cuenta de que esos tres grupos representan el pacto de Dios. Jacob es el que ha sido designado para servir al Eterno y cumplir con sus propósitos en la tierra. Él no recibió ninguna promesa de tener una descendencia como las estrellas, como Dios hizo con Abraham e Isaac. Jacob recibió un pacto como la arena, el polvo. De ese modo, Jacob representa el pueblo del pacto que vive en el mundo natural y tiene parte y función en la edad presente. El nombre Israel representa la descendencia de Jacob espiritual, que ha tenido la experiencia de un quebrantamiento en sí mismo y que reconoce su urgente necesidad de ayuda del cielo para poder vivir. Hay muchos miembros de la iglesia que todavía son Jacob. ¿Qué significa Jacob? Engañador, mentiroso. Están en la carne todavía. Pero Jacob se transforma en Israel. Entonces, es el pueblo del pacto que lucha junto con el Eterno y vence sobre las fuerzas del mal, las fuerzas interiores y las exteriores, en el mundo físico y en el mundo espiritual. Pero alcanza el nivel de Yeshurun, que viene de la raíz de Yashar, que significa recto, justo. Representa el pueblo del pacto que ha llegado a un nivel de obediencia donde no se puede encontrar motivos para reprocharlo. Por eso es llamado de Yeshurun. Es el pueblo justo y celestial que conoce a su Dios, que camina con Él en el Espíritu. Agradezco a Dios por ustedes aquí esta noche. Mientras si algunos están en la feria, porque es el día gratis para los niños. Es la diferencia entre María y Marta. María escogió la mejor parte. Les felicito. Entonces, los que alcanzan ese tercer nivel de Yeshurun, como encontramos en las Escrituras, es el nivel de santificación que representa las estrellas del cielo. O sea, los que tienen una ciudadanía celestial, los que habitarán la Jerusalén celestial futura sobre la faz de la tierra durante el milenio y posteriormente en la Nueva Jerusalén. Son los que han verdaderamente experimentado el poder de la resurrección y han recibido el don del Espíritu Santo por medio de la glorificación de Jesús en el cielo. Los pactos de Dios con todos los que al arrepentirse le reciben como Señor y Salvador todavía son vigentes. Como la oferta de la salvación ha llegado también a los gentiles, los que entre los gentiles responden al llamado a través del arrepentimiento y abandono de la idolatría para volverse al Dios de Israel y crecer en su testimonio acerca de la resurrección de Jesús. Recibirán el mismo espíritu que los judíos que han llegado a este nivel y también serán contados entre los rectos y Yashar, los rectos, y podrán ser llamados Yeshurun, Yeshurun. De esta manera, hay una puerta abierta para los no judíos a ser parte del pueblo celestial el pueblo escogido entre los hijos de Israel y también escogidos entre los gentiles, entre las naciones. Qué grande es poder ser parte del pueblo Yeshurun. Deuteronomio 33:26, no hay como el Dios de Yeshurun, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Mi traducción personal de este versículo al español sería: nadie hay como el Dios de Yeshurun, quien cabalga los cielos para venir en tu ayuda y las nubes en su majestad. Los que son de Yeshurun tienen al Dios que está por encima de todo, ese Dios que muestra su poder en este mundo desde el cielo, así como en el corazón y en la vida de cada uno de sus seguidores. Los que han aprendido a confiar en Él y no en sus propias obras ni en su propia justicia son el pueblo celestial y Yeshurun. Los ídolos, como Pablo describe en su enseñanza, son abrigos religiosos para los demonios. Consideremos rápidamente algunos versículos que merecen nuestra atención. Empezamos con Éxodo 20, versículos 4 y 5. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Los romanistas ignorantemente dicen que no adoran a María. Un momento. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿No honran ellos a la Virgen? Y Dios dijo: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. ¿Por qué celoso? Porque Él no dividirá su gloria con ninguna reina de los cielos, dicen las Escrituras. El gran problema es que la gente, para no herir a la abuelita, no se atreven a vestir, a enseñar la verdad. Pero eso es la verdad. Y yo prefiero hacer enojar a la gente aquí y ahora, a que cuando ellos estén allá en el infierno, se acuerden que yo sabía la verdad y jamás les compartí las enseñanzas de la palabra de Dios. Levítico 26:1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada. Es una imagen, pintado. En vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová tu Dios. Hay otro texto en Romanos 1:23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Las religiones del mundo, algunas adoran a hombres, a mujeres, y otros adoran a animales. Y lo peor es que la iglesia de Roma ahí pone algunos santos con animales. Hay santos que aparecen con una paloma, un pájaro, San Francisco. Hay otros que aparecen con un perro. Hay otros que aparecen como la Virgen María ahí con una culebra. Todo eso es una influencia pagana que ha invadido la ciudad de Roma y consecuentemente ha llegado hasta este hemisferio. Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la mentira? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y el salmista, en el Salmo 106, versículo 37, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. La idolatría es extremadamente peligrosa. La veneración a las imágenes de los santos y de la Virgen se constituyen delante de Dios una abominación. El apóstol Pablo habla claramente en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 13 al 22. ¿Qué digo, pues, que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Ahora, la amonestación paulina es un aviso que encontramos en el camino para que nosotros no seamos un tropiezo para nuestros hermanos. Primero los Corintios 8, versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Por eso, él añade una otra advertencia, subrayando que la libertad cristiana debe de ser equilibrada a través de nuestra responsabilidad. Eso está en 1 los Corintios 10, 23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En ese capítulo 10 de su carta, Pablo expone su enseñanza sobre tres tipos de responsabilidad que los cristianos debemos de tener. En primer lugar, nuestra responsabilidad para con los hermanos de la iglesia. Mira los Corintios 10, 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. En segundo lugar, nuestra responsabilidad de glorificar a Dios en todas las cosas. 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En tercer lugar, nuestra responsabilidad de desear ganar a los perdidos. 1 Corintios 10, 32 y 33. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. En muchas iglesias alrededor del mundo hay personas que están haciendo hincapié a su libertad personal. Pero en la realidad, ellas son esclavas de sus propios vicios y pasiones. Si yo tuviera la oportunidad de expresar resumidamente mi postura sobre la libertad cristiana, yo me atrevería a decir que solo hay una manera de ser obediente a esta demanda que encontramos en las Escrituras. Es cuando yo me libero de mí mismo para glorificar a Dios, reconociendo que esto es posible a la medida en que yo trato de ser semejante a Cristo. Satanás, a través de los años, ha logrado penetrar en las escuelas, eliminando la presencia de la Biblia. Pero esa hazaña diabólica solo fue posible porque él obtuvo el permiso de los padres de familia, permiso para destruir el altar familiar, cambiando al sacerdote del hogar por un padre ausente, robando la fertilidad espiritual de los hogares para entregar sus hijos a Moloch. Un Moloch disfrazado en nuestros días en nombre de las drogas, los bailes, los deportes y la fornicación. Yo no tengo absolutamente ningún problema contra los deportes, pero los condeno a partir del momento en que ellos mantienen a mis hijos, a mis nietos, a mis familiares, sin la nutrición adecuada para la salud espiritual de sus almas. Y como consecuencia, desde el final del siglo pasado, el cristianismo ha sufrido la invasión de la mundanalidad en las iglesias como un renacimiento de la lepra que afectó a la primera iglesia evangélica de Corinto. El apóstol Pablo menciona entonces tres síntomas de aquella enfermedad siempre presentes en los cultos de la iglesia en Corinto. ¿Cuáles eran esos síntomas? Primero, el papel de la mujer en el culto. Segundo, la manera de celebrar la cena del Señor. Tercero, el uso de los dones espirituales. Y el apóstol Pablo presenta un diagnóstico completo, un tratamiento adecuado para cada uno de esos problemas en el capítulo 11 de su carta. Pero tendrán que regresar la próxima vez para que prosigamos con nuestro estudio. Pongámonos de pie y oremos.